Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia a esta hora de la tarde, 2:05. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés al frente del control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda, el COVID-19 en la tarde de este miércoles, pues 6 de mayo. Ya hoy el boletín oficial del Ministerio de Salud Pública reportó solamente 18 nuevos casos en la isla a lo largo y ancho del territorio nacional, sumando ya un total de 1.939 casos con las pruebas realizadas. Los 18 casos confirmados fueron cubanos contactados en casos de quienes están confinados, informó el Ministerio de Salud Pública. No se reporta nuevamente casos de fallecidos. Esto es lo que tenemos en cuanto al COVID-19. En ese contexto, pues en la tarde de hoy vamos a hablar en el espacio también sobre la situación que se presenta en cuanto al desabastecimiento en algunos lugares del territorio nacional, y tendremos el reporte aquí. También vamos a darle cobertura a la situación de el decreto ley 370, y vamos a finalizar en la tarde de hoy con varios pastores apostólicos cubanos que están ofreciendo comida, alimentación a los cubanos. Sin embargo, están siendo reprimidos y las autoridades, que no están en capacidad de ofrecerle esta alimentación a muchas de estas personas, sobre todo de la tercera edad y en ciudades remotas del país, están hostigando, y los pastores apostólicos tienen un llamamiento a las autoridades cubanas que no sigan utilizando la pandemia para reprimirlos a ellos. Pero empezamos con una noticia de mucha importancia en la tarde de hoy. Casi 50 organizaciones de derechos humanos y medios independientes han firmado y repudian la aplicación del decreto ley 370 en Cuba y piden a la comunidad internacional exigir a La Habana garantías de libertad de opinión y expresión. Una de estas periodistas que ha estado muy envuelta en esta actividad, víctima del decreto ley 370, es la periodista cubana Camila Costa, que la tenemos en vía telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, Camila.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Camila, intentamos establecer el contacto con la doctora Larisa Iversen, no ha sido posible hasta esta hora, pero te tenemos a ti. Sabemos que Larisa, desde el punto de vista jurídico, ha hecho mucho por esta documentación, y tú, desde dentro de Cuba, al igual que otros colaboradores en la elaboración y la confección de toda la data y todo este esfuerzo que se está realizando. Este reconocimiento de muchas organizaciones ya de derechos humanos en Cuba y la mayoría, diría yo, de los medios independientes que se destacan en el territorio nacional que firman este documento, ¿cuán importante es lo que se ha logrado hasta ahora, Camila?
Bueno, yo diría que este comunicado que se dio a conocer hoy, de que son alrededor de 50 organizaciones y medios de prensa los que han firmado, esto es un hecho sin precedentes en la historia de Cuba.
Indudablemente, estoy plenamente de acuerdo contigo.
Que tantas organizaciones internacionales de derechos humanos, organizaciones cubanas, de Estados Unidos, de Europa, de América, se hayan unido para lanzar este comunicado, este pronunciamiento, que tantos medios de prensa también independientes se hayan sumado a la iniciativa, esto es muy importante y para nosotros constituye un respaldo tremendo. Esta iniciativa nació, bueno, de Cubalex, de Larisa Diversen, a raíz de la declaración que dimos a conocer el 19 de abril, la declaración contra el decreto ley 370, la ley Azote, e hicimos un llamado de atención, y entonces a raíz de esto, de lo que ha venido sucediendo con los multados, con la represión en aumento constante, sobre todo a raíz de la crisis del COVID-19. Entonces estas organizaciones se sumaron a esta campaña y están hoy repudiando todo lo que está sucediendo, no solo con el decreto ley 370, sino con las violaciones de la libertad de expresión.
Hablabas tú, Camila, del respaldo internacional. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Foundation, Transparencia Electoral, PEN América, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Freedom House, Robert F. Kennedy Human Rights, Asociación por Libertad de Prensa, Race and Equality, People in Need, Cultura Democrática, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Corriente Martiana. Indudablemente esto tiene un impacto. Ahora, Camila, en todo lo que se ha logrado, tu opinión por tu experiencia y por lo que sufres al diario ahí en la isla en cuanto a la represión, ¿qué esperan ustedes? Porque indudablemente, como sabemos que funcionan las autoridades cubanas, va a haber una respuesta. ¿Qué esperas por respuesta de las autoridades cubanas?
Bueno, yo creo que una respuesta a raíz de la declaración, es decir, en esa semana que nosotros estábamos promoviendo la declaración, hubo al menos 5 multados. Pero hasta la fecha, es decir, desde el día 26 de abril hasta hoy, no ha habido más ningún multado. Y lo que ha sucedido es que, por ejemplo, Enix Berrio, el abogado jurista que presentó esta declaración ante la Asamblea Nacional de Poder Popular contra el decreto ley 370, sí fue detenido hace unos días, y le manifestaron, esto está en una entrevista que dio hace unos días, le manifestaron su preocupación los agentes de la seguridad del Estado con el movimiento que se está generando a partir del decreto ley 370. Y el propio hecho de que ellos no hayan multado a nadie más, y que en los últimos días hayamos vivido una especie de que se han limitado, es decir, que ya no están poniendo más multas. Esto da a conocer, nos da un síntoma de la preocupación también que ellos tienen en este sentido. Pero vamos a seguir siendo citados. De hecho, ya a mí me están citando hace unos días, lo que yo no he querido ir a la estación policial, pero sé, tengo entendido que es por esto, que este movimiento que se está generando. Importante declarar además que esta declaración que dimos a conocer el 19 de abril fue el producto de la indignación total de los multados y de un grupo de colaboradores, pero hasta la fecha se ha generado un gran movimiento, y a partir de esta misma declaración que se dio a conocer hoy, hemos decidido formar un movimiento cubano por la libertad de expresión, es decir, que esto se extienda más allá del decreto ley 370 y llevarlo a la exigencia de respeto a nuestros derechos, a la libre opinión y expresión.
Bueno, cuéntame un poquito sobre esa exclusiva que me estás dando y en qué va a consistir este movimiento cubano por la libertad de expresión.
Bueno, parte de esto, de la indignación por el decreto ley 370, pero tenemos entendido también que va más allá de esta aplicación de este decreto. Estuvo el decreto 349, la ley 88, por la que fueron llevadas a prisión el grupo de los 75 en el 2003, y todas las leyes que se han venido aplicando a las personas en Cuba que tienen el trasfondo es limitar la libertad de opinión y de expresión. Entonces hemos decidido organizarnos y llevar esto más allá. Pedimos ahora la derogación del decreto ley 370, pero nuestro objetivo principal es que se respete la libertad de expresión. Y entonces, por ahora nos hemos organizado los multados y las personas que hemos estado trabajando con esto de la derogación del decreto ley 370, pero nuestro objetivo es extenderlo mucho más allá.
Camila, tengo una pregunta para ti. Tú trabajaste en los medios oficiales, que trabajaste en el Canal Habana. Tomando como referencia esta labor que ustedes están realizando en contra del decreto ley 370, ¿dirías tú que este texto tan noble y este reclamo tan justo pudiera lograr cierta sintonía y simpatizantes dentro de jóvenes, incluso periodistas que están en medios oficiales, que no pueden declarar? Pero, por ejemplo, quiero tomar como referencia, hay una joven periodista que puso que fue la que escribió la nota en Granma hace un par de días, que fue censurada después y rectificada y amainada después en horas de la noche. Ella había puesto, y lo leí yo en redes sociales, que parte de lo que ella escribió lo había sacado Granma de contexto. ¿Esta noble acción que están tomando ustedes, los periodistas independientes, pudiera ganar cierta simpatía incluso de sectores moderados dentro del oficialismo?
Mira, Tomás, yo, como bien tú decías, yo provengo del oficialismo y te puedo asegurar que la mayoría de los periodistas del oficialismo no están de acuerdo con la censura que se vive dentro de los medios oficialistas. Hay un gran descontento, por supuesto, está la parte también oportunista que conoce esta realidad, pero no le interesa porque su objetivo es escalar en el gremio a base de mentiras y manipulaciones. Pero hay otra parte que, como yo, están descontentas. Yo decidí renunciar a los medios oficialistas por este descontento y esta manipulación de la que yo me sentía parte. Esas son personas que todavía, a pesar de que no están de acuerdo, tienen sus dudas porque salir de los medios oficialistas dicen, bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Para eso tenemos que nosotros trabajar con esa gente que para lograr que se vuelquen totalmente de nuestro lado, existen los medios independientes en eso, en los que esas personas pueden trabajar, es decir, son la alternativa para que esas personas definitivamente rompan, como mismo yo rompí con el oficialismo. Pero esto es algo que tenemos que seguir trabajando desde nuestra postura, desde este movimiento ahora que estamos creando, el movimiento cubano por la libertad de expresión, así MOLE, por sus siglas. Y trabajan muchísimo con esos jóvenes. Ya se han dado muchísimos casos de personas que incluso han sido expulsadas de universidades cubanas por en algún momento colaborar con medios independientes o dar algún criterio en específico. Personas en los medios de prensa también. Pero es algo que tenemos que seguir trabajando y estamos en un contexto muy propicio para eso. El régimen ha arreciado la represión a raíz de la crisis con el COVID-19 y este es nuestro momento de alzar todas nuestras voces y de plantarnos con toda esa represión que está sucediendo. Y esta declaración, este comunicado de los medios, de las organizaciones internacionales, se pone muy a tono con lo que estamos haciendo.
Camila, no quiero preguntarte mucho más, pero ¿Mole tiene ya una estructura o están trabajando en cuanto a esto?
Estamos trabajando, bueno, ya hemos creado cierta estructura por todo el trabajo que hemos venido desarrollando. Tenemos un grupo dirigente, digamos, de trabajo que está conformado por Larisa Diversen, Ileana Hernández, José Raúl Gallego, yo y Omar Ruiz Urquiola, pero también tenemos ya también el estructurado, los multados que se han sumado a esta iniciativa. De hecho, la mayoría firmaron la declaración contra la ley Azote inicial. Pero ya estamos trabajando bastante. Tenemos la página también en Facebook, tenemos un blog en el que hemos estado subiendo todas las publicaciones, las manifestaciones, es decir, la misma dinámica, la rutina de trabajo diario nos hemos estado estructurando.
Bueno, ya es una realidad. Entonces, Moles ya es una realidad, ya existe.
Sí, ya existe.
Gracias, Camila. Muchas gracias y mucha suerte y muchas felicidades por lo que se ha logrado hasta ahora y que continúe adelante. Era Camila Costa, la destacada periodista en la capital cubana. Y de La Habana nos vamos a Isla de la Juventud. Vamos a hablar con el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes y un saludo a la audiencia de Radio Martín.
Ramón, ¿cómo andan las cosas? Hay más de 40 casos. Isla de Pino, después de la capital cubana, después de La Habana, es el territorio nacional que más casos de COVID tiene. ¿Cómo anda la situación por allá?
Bueno, hoy nos hemos levantado con la situación de que, como usted decía, tenemos 42 casos de infectados en la isla y hace 3 días que no hemos tenido casos. Estamos en la expectativa. Y esperamos de que esto siga manteniéndose así para ver si poco a poco volvemos a la normalidad.
Ramón, la cuestión de la alimentación, ¿cómo anda?
Bueno, la situación de la alimentación es una situación crítica. Hay mucho malestar y en la población pinera que está manifestando de que hay mucha falta de alimentos. Esto se debe en que los mercados del agro hay muy, muy, muy poco abastecimiento debido a que, como se sabe, muchos de los que allí laboran y que venden este tipo de mercancías se apoyaban en el transporte privado para ir a buscar su producto y sin embargo esto no se puede realizar porque todo esto está parado. Por otro lado, en la red minorista se vendía el arroz. Esto, cuando más lo necesitamos, se ha quitado esta venta del arroz liberado a la población y entonces los mercados están en detrimento debido a esto que le planteé y al mismo tiempo también una sequía que está azotando a la isla y estos productos en estos momentos están escaseando muy significativamente.
Cómo no, gracias Ramón. Ramón Salazar con el reporte desde Islas de la Juventud, y seguiremos hablando a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a pasar brevemente en la capital espirituana con el periodista Adriano Castañeda para conocer el reporte sobre la situación en el territorio espirituano de lo que está ocurriendo allí con el desabastecimiento y el tema del COVID-19. Esto es lo que nos proponemos ya en breves minutos acá en nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, dándole seguimiento pausadamente, pero a la noticia a lo largo y ancho del territorio nacional. El contacto lo tenemos ya en la capital espirituana con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes. Adriano Castañeda, un placer, buenas tardes.
Un placer, Tomás, para ti y para la audiencia de este importante programa.
Bueno, Adriano, ¿cómo anda la cuestión este 6 de mayo en cuanto al desabastecimiento? Hay noticias del oficialismo que dice que se han detectado algunos casos nuevos en el municipio de Cabayguán. ¿Qué te has enterado por allá?
Sí, continúan apareciendo casos de coronavirus, del virus chino, por allá por Cabayguán. Se mantiene en cuarentena parte del municipio de Cabayguán. Sigue la situación del aislamiento, tratando ellos de aislar a las personas. Desafortunadamente siguen pasando cosas negativas por allá. Hay un marcado desabastecimiento, hay algunas de estos lugares en cuarentena total, donde está la policía custodiando todo esto y el ministerio, las Fuerzas Armadas. Pero bueno, ese módulo que ellos le están dando no resuelve las necesidades básicas de los cabaguineses, de las personas de Cabaguán. ¿Sí?
¿La gente sigue en la calle ahí en San Espíritu, Adriano, en el bulevar?
No, esto es lo más grande. Sigue la situación, la gente buscando qué buscar para alimentarse. El desabastecimiento de productos esenciales para la vida es la tarea pendiente del gobierno, no la policía, tratando de aislar a la gente, pero no pueden. Sigue faltando, como te decía, importantes productos de aseo personal, el aceite desaparecido. Tenemos una fábrica de galletas y no hay galletas. El arroz, en los próximos días están la gente tirando, como decimos nosotros, con la cota esta normada, pero en próximos días no hay arroz en la ciudad de Santo Espíritu, en la provincia de Santo Espíritu. Otros hermanos por allá, por otros municipios, me han dicho que no hay arroz, frijol, la carne de cerdo, están matando un matadero aquí en Santo Espíritu para la población, para Santo Espíritu, bueno, y alguna provincia que puedan mandar 200, 210 cerdos al día. Esa es la realidad que estamos pasando.
Cómo no, gracias Adriano Castañeda en el territorio espirituano. Y la primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy la vamos a concluir. Vamos a iniciar una serie especial, el hostigamiento que continúan las autoridades cubanas contra los pastores apostólicos cubanos. El movimiento apostólico cubano está volcado en la ayuda a cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional, y los pastores cubanos tienen un reclamo, una exhortación para las autoridades cubanas que cese el hostigamiento contra los apostólicos en medio de la pandemia. El último, bueno, pues el viernes, el acto de repudio contra el pastor apostólico, el apóstol Alain Toledano, ahí en Santiago de Cuba, vítores por los hermanos Castro y por la revolución, enfrente a su casa en medio del COVID-19. Estamos en contacto en Nuevitas, Camagüey, con el pastor Gilbert Durán Domínguez. Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas bendiciones.
Bueno, bendiciones, pastor, cómo no, las gracias. Pastor, ¿cuál es la situación de usted ahí en Nuevita, que de una manera privada han estado ayudando a personas? ¿Cuál es el reclamo? Usted mismo fue hace menos de 2 semanas detenido y amenazado, violentamente arrestado, sacado de su casa por no dejar a la gente de la campaña de Egipto entrar en medio de la pandemia. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes ante las autoridades, el hostigamiento con los apostólicos y la ayuda que están dando, y cuáles son las recomendaciones de ustedes?
Sí, empezando que ya casi hemos llegado a pensar que todo parece ser un complot o un movimiento de exterminio, ¿no? De alguna forma, porque es como el intento de que alguno de nosotros, los líderes apostólicos, nos enfermemos, nos contaminemos, porque no es inocente. Empezando el caso del apóstol Demetrio, como lo sacan de su casa prácticamente violentamente, sin las protecciones sanitarias adecuadas, sin darle chance a colocar un asobuco, nada, y lo someten, luego lo meten en una celda con varias personas allí que él no sabe ni quiénes son ni en qué condiciones de salud están, y ahora vemos Hay muchos casos, pero ahora vemos lo del caso del apóstol Alain, como a pocos metros, corta distancia de su casa, del portal prácticamente de su casa, estaba ese pequeño grupúsculo, ¿no? Ahí sí puedo llamarle de esa manera, porque realmente es risorio. Yo estoy seguro y al mundo le debe constar que si el apóstol Alain quisiera con levantar el teléfono puede movilizar muchísimas más personas que esa. Ese grupito allí no representaba ni el 1% del personal de los feligreses, de los fieles del Ministerio Senda de Justicia. Y los vimos, el asunto es que los vimos igual allí sin asobuco ninguno, vociferando cosas ridículas allí. Viva la revolución y cosas raras, pero eso como que no es tan importante como la posibilidad que hay de que están exponiendo a este ministerio, a estos ministros.
Pastor, ustedes también en Nuevita, en menor cuantía, pero igual que el resto de las provincias, están volcados a ayudar de la manera que pueden a los más necesitados, pero esto tampoco es bien visto por las autoridades cubanas.
No, para nada. Realmente... Yo puedo hacer una comparación. Nosotros supimos a través de la fuente el Ministerio del Apóstol Ledesma en Argentina, por poner un ejemplo, que dice que el gobierno de Argentina ofrece millones de pesos todos los años para que ellos hagan campaña y movimiento de ayuda social. Y en comparación, nosotros acá ya tenemos, es evidente que harían lo contrario, estarían capaces de pagar millones, pero para que nosotros desapareciéramos, sencillamente porque estos proyectos de ayuda social de alguna forma sana, ¿no?, la imagen que ellos han querido empañar de la iglesia, se le cae todas esas campañas difamatorias que nos han hecho por años, y realmente sí, se está trabajando fuertemente según las posibilidades de donde, según las provincias donde está cada iglesia, los lugares, los municipios, el asunto es porque, por ejemplo, hay regiones donde hay un poquitico más acceso a lo que es los alimentos, o sea, la iglesia puede comprarlo y de esta manera repartirlo como estime conveniente, ¿no?
Tenemos que irnos ya, finalmente, 10 segundos nos queda. ¿Recomendaría usted a las autoridades cubanas que los dejaran trabajar, pastor?
Sí, cómo no. Que respetaran ellos un poco nuestros derechos, la libertad religiosa, se respetaran ellos mismos, respetaran nuestra propia constitución y tuviéramos un espacio. Yo quisiera hacer un llamado a una tregua, ¿no? Lo que Raúl dijo en el discurso de Mandela, la convivencia civilizada. Que en estos momentos estamos viviendo, por favor, creo que es el único camino para poder paliar las crisis. La iglesia no es un enemigo, la iglesia es un aliado.
Gracias, Pastor Gilbert Durán Domínguez, apostólico ahí en Nuevita. Nos vamos a la pausa aquí este miércoles 6 de mayo. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 6 de mayo, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Continuaremos esta segunda parte de nuestro espacio hoy. Tenemos invitados a varios pastores apostólicos para analizar la situación del hostigamiento en las últimas semanas en medio del COVID-19 en contra del movimiento apostólico cubano y el planteamiento que quieren hacer varios de estos pastores de expresarle al gobierno cubano una exhortación de que en medio de la pandemia, bueno, pues se tome en consideración la labor que ellos están desarrollando y se le permita hacer su labor social, su proyecto de ayuda social y su actividad cristiana cumpliendo con las regulaciones que se han manifestado. Vamos a tener nuestro próximo invitado en breve aquí en la tarde de hoy. Se trata en Santiago de Cuba del líder del movimiento Senda de Justicia, el pastor Alain Toledano, con quien en breve vamos a hablar como parte de todos estos pastores que a lo largo y ancho del territorio nacional están siendo hostigados y que están pidiendo a las autoridades cubanas el respeto hacia su actividad religiosa, el respeto al proyecto de ayuda social en medio de la pandemia. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en la oriental provincia de Santiago de Cuba con el líder del movimiento apostólico Senda de Justicia, el apóstol Alain Toledano. Pastor Toledano, buenas tardes.
Buenas tardes, Cardoso. Dios te bendiga mucho.
Igualmente usted, pastor. Pastor, vamos a invitar, no es el tema del programa, el tema es incluso más complicado, pero vamos a escuchar brevemente lo que usted pudo grabar, y se oye muy mal, pero del acto de repudio de simpatizante del castrismo el viernes pasado en la puerta de su casa en medio de pandemia. Lo invitamos a escuchar, pastor, cómo se siente el audio.
¡Viva! ¡Viva!
Vítores por el castrismo en tiempos de coronavirus. Pastor Alain Toledano, en el día de hoy, aquí en Radio Martí, en servicio de la realidad de Cuba, hemos estado entrevistando a varios pastores apostólicos. Usted es uno de los principales líderes del movimiento apostólico en Cuba, que ustedes piden tolerancia y exhortación al régimen cubano que le permite a ustedes, cumpliendo las regulaciones como lo hicieron antes que el gobierno, de llevar adelante su proyecto de ayuda social y que cese la represión contra el movimiento apostólico cubano en el medio de la pandemia. El último caso fue el suyo el viernes. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Claro que sí. Lo primero que quiero decir es que el video no salió el mismo día porque una de mis hijas había grabado el video y no me había informado que había grabado el video. Lo tenía guardado y precisamente ayer me dice, papi, mira lo que tengo. Y cuando me pasa el video ayer, por eso lo publico hoy, un poco atrasado. Y cuando yo veo el video es que me doy cuenta de la magnitud de lo que ellos hicieron en la semana pasada. Del grupito que usted ve ahí, ahí está el delegado, ahí están miembros del partido, que dirigen la zona. Es decir, no estamos hablando de un vecino de al lado, estamos hablando de los que dirigen la zona, el reparto donde vivo. Pueden ver en el video cómo salen muchachas filmando. Esas no son vecinas ni son gente que dirigen nada por aquí. Son personas que organizaron ese tipo de acto de repudio para hacerlo para hacerlo frente a mi casa. Este señor que sale con la camisa de raya ahí, que se ve luego de los gritos dando algunas orientaciones, que viene caminando de frente a mi casa y da algunas orientaciones, es el delegado de aquí de la zona. Ese es uno de los hombres que ha estado manejando a los policías y a los jefes de sector de aquí para que nos ataquen directamente, y es el hombre que maneja los termos de cerveza que lo ponen frente a la iglesia muchas veces cuando tenemos los cultos, con todo el audio que retumba todo el reparto para atacar a la iglesia a la cual nosotros estamos dirigiendo.
Pastor, pastor,
no es casual.
Claro, pastor, son torpes las autoridades cubanas. Ustedes son religiosos, ustedes no son políticos. Usted me contaba que usted tiene ayuda, que usted está ofreciendo la ayuda a los más necesitados. Sin embargo, el régimen quiere interferir este servicio que usted hace en medio de la pandemia. ¿Por qué?
No somos los únicos. Muchas iglesias en Cuba hemos tomado la iniciativa de ayudar a los necesitados, se han abierto comedores, nosotros también armamos comedores acá, buscamos siempre una casa y armamos comedores para traer gente que duerme en la calle, que no tiene con qué alimentarse, y ahora también estamos ayudando a muchas familias que no tienen con qué alimentarse. Cada miembro de la iglesia pone de lo que tiene, de lo poco que tiene, para poder ayudar al que no tiene nada. Eso lo estamos haciendo, no es nuevo, ahora lo hemos intensificado, muchas iglesias en Cuba lo están haciendo. Sin embargo, estamos en uno de los momentos más críticos de persecución, de represión contra la iglesia en Cuba y contra los pastores en la isla de Cuba.
¿Cuál es su recomendación, pastor? ¿Cuál es su exhortación como uno de los principales líderes de la iglesia apostólica en Cuba al régimen cubano en cuanto a la actividad que ustedes realizan?
Tenemos un problema de vida o muerte ahora con respecto al coronavirus. Salir a la calle es exponerse, jugarse la vida. La televisión cubana ha estado por semanas anunciando que no se salga, que aunque viene el primero de mayo, que no se salga y que se va a hacer todo desde la casa. A mí me sorprende ver la maldad de cómo sacan a las personas y salen ellos exponiéndose para venir en un reparto donde hay más de 40,000 personas, venir precisamente a tener esa actividad frente a mi casa. Mi llamado al gobierno cubano es precisamente que no expongan a los ciudadanos cubanos, aunque estén al servicio de ellos, porque el contagio va a ser mortal para todo el que se exponga, y no solamente ellos, sino a la familia. Y que dejen de reprimir a los pastores, que lo único que nosotros hacemos es cuidar a nuestra gente. Por ejemplo, en mi caso, nuestra gente, no tenemos un solo enfermo de coronavirus. Estamos cuidando bien a nuestra gente, orientando bien a nuestra gente, y eso lo están haciendo todos los pastores en Cuba. los pastores están cuidando a la gente, estamos tratando de obedecer para poner nuestro granito de arena, pero necesitamos que el gobierno cubano sea responsable y deje de reprimir a los cubanos que piensan diferente y que deje de reprimir a los cubanos que tenemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que se acabe la represión y la persecución religiosa, incluso exponiendo personas a que puedan morir contagiados en la calle del coronavirus por tal de atacar a un pastor o un ministerio.
Gracias, Pastor Alain Toledano, en Santiago de Cuba, líder del movimiento Senda de Justicia. Y vamos a continuar, pues, con estos pastores apostólicos que están participando hoy en nuestro programa, reprimidos durante las últimas semanas. Otro de ellos ha sido el pastor tunero Joel Demetrio, recientemente detenido, amenazado, estuvo 48 horas arrestado en la unidad de la policía ahí en el municipio de Las Tunas. Y Joel, el pastor Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, pues tiene un comedor dando el alimento a los feligreses y a personas incluso que no son miembros del movimiento apostólico. Ya tenemos desde Las Tunas al pastor apostólico Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba. Pastor apóstol, buenas tardes, Joel Demetrio.
Buenas tardes.
Bueno, pues un gusto tenerlo. Acabamos de hablar con Alain Toledano, que como usted sabe fue reprimido el pasado viernes, y en este espacio nos hemos dedicado hoy a invitar a pastores apostólicos cubanos que se mantienen adelante con el proyecto de ayuda social independientemente de la reticencia de las autoridades cubanas a que usted ayude a los más necesitados. Y también tienen ustedes una exhortación para que el gobierno cubano, en medio de la pandemia, deje de reprimir. Este es el caso suyo, que fue detenido por 48 horas, amenazado, Alain Toledano. Este es el caso de Bernardo de Quesada. Este es el caso de Mario Jorge Travieso. El caso de Gilbert Durán Domínguez. Pastor, le cedo la palabra. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes en medio de la pandemia en cuanto a represión y en cuanto a pesar de que ustedes están cumpliendo con las medidas de seguridad y con las medidas de distanciamiento social, ustedes quieren ayudar a las personas más necesitadas y el gobierno se los quiere impedir? Cuéntanos, pastor.
Primero que todo, Dios le bendiga y gracias por llamarnos y siempre poder estarnos apoyando a través del mundo, que el mundo sepa pasa acá en la nación cubana. Hace muchos años hemos estado atravesando por esas situaciones, hemos estado atravesando por esos conflictos, podríamos llamar, es un poco de desacuerdo, no podríamos llamarlo de otras cosas, que es que el gobierno no está de acuerdo con la iglesia que desde 1959 no ha sido reconocida. Todas las iglesias apostólicas en Cuba han crecido y ellos no han querido aprobar nuestra legalidad. A través de los años, ellos han interpuesto sus recursos y han interpuesto sus métodos para poder frenar el desarrollo de la iglesia, que difícilmente lo podrán hacer. Y de esta forma han establecido estrategias y métodos para poder denigrar. Esto es algo normal, ya que pasó con Alain, es normal. Esto, nosotros estamos acostumbrados a estas cosas. En Cuba esto pasa frecuentemente. Nosotros hemos sido víctimas que nos han puesto frente a la iglesia bafles de 2, 4, 6 kilos de audio, nos han puesto termos de cerveza y fiesta para que la iglesia no funcione. Ahora esto que le hacen a Alain frente a su casa, que estuvimos viendo, todo el mundo lo ha estado viendo, es algo denigrante que en vez de poder influenciar a que las personas crean la mentira y lo que dicen de la supuesta paz que existe en la nación, es algo que no es así, porque estamos viendo ese video, que es una muestra, no es algo que nadie nos diga, sino lo que vemos. Entonces han podido motorizar y mover todas esas fuerzas policiales y de personas sin mantener entonces la medida, la distancia que hay que tener en el distanciamiento social en estos momentos.
Pastor, usted ahí en Las Tunas tiene un comedor. Cuéntenos de eso. Usted está ayudando a personas que no son miembros incluso de la Iglesia Apostólica, a personas de la tercera edad y que se le están, trabajadores incluso sociales, le están recomendando dónde están estas personas. ¿Por qué le molesta esto al gobierno?
Bueno, a través de la historia la Iglesia se ha movido en esto bien, porque dice la palabra de Dios que el bien y la misericordia te sigan todos los días de esta vida. Y nosotros le hemos dado, hemos decidido, yo como presidente y a una súplica de todas las iglesias decidimos establecer un comedor donde podamos elaborar y empezar a darle a ancianos alimentos. A través de los días hemos recibido personas que nos han dado nombres de ancianos, pero personas que no podemos dar el nombre porque son trabajadores sociales, y esos trabajadores sociales pertenecen también al sistema revolucionario, y entonces si damos un nombre los votan o le hacen algo, pero ellos no han dado nombre para que los pastores vayan y visiten ancianos que no tienen ayuda, que no tienen comida, que no tienen alimento, y nosotros lo hemos incluido. Así ya tenemos más de 60 ancianos incluidos en la lista y le damos todos los días comida a esos ancianos. Ellos se oponen a esto porque ellos no quieren que la iglesia lo haga, porque dice que esto es una tarea específica del Estado. Nosotros no hemos hecho la vista gorda. De hecho, de eso no hemos publicado nada, no hemos dicho nada, porque la tarea de nosotros como cristianos es poder bendecir a los creyentes y a los no creyentes. Yo tengo una buena noticia: la mayor parte de los ancianos que hoy le estamos dando comida son ancianos que no son creyentes. Son ancianos que han llegado y nos han propuesto, lo hemos evaluado, no le hemos preguntado tu color, tu credo, tu religión, y lo hemos bendecido.
Interesante. Pastor, finalmente, sus exhortaciones, los pastores han estado hablando en este espacio, ¿no sería bueno pedir a las autoridades cubanas que cesara el hostigamiento en contra de ustedes, que ustedes no son el enemigo, que se le permita a ustedes realizar libremente y cuidando las regulaciones que el propio Ministerio de Salud Pública ha impuesto, pero que ustedes quieren colaborar, ustedes no son el enemigo, es lo que han expresado otros pastores en este espacio?
Sí, sí, nosotros queremos exhortar a todo el que nos oye en estos momentos y a las autoridades cubanas, que sé que nos oyen también. Ellos nos oyen y todos estos programas después nos lo sacan a la cara y nos ponen esas grabaciones para que nosotros las oigamos y se las dan a las personas para que sepan que nosotros hablamos en los medios de Radio Martín. Nosotros podemos exhortar ahora en el nombre de Jesús y pedirle a las autoridades cubanas que cese el hostigamiento, que sepan que la Iglesia Apostólica Cubana, que la Iglesia Misionera en Cuba, que es la que yo represento, no es enemigo del sistema, no somos enemigos de la revolución. Simplemente estamos en esta sociedad para hacer el bien, para poder ayudar y bendecir, no solo a los ancianos, a todas personas que nos pide ayuda. Que dejen el hostigamiento sobre la apóstola en Toledano, sobre mi persona y sobre varios pastores que ellos han querido silenciar durante más de 20 años. Que nosotros no vamos a hacer quizás nada violento nunca contra ellos, pero sí vamos a denunciar y siempre vamos a tener al tanto el mundo de la verdad que pasa en Cuba. Esas son mis palabras.
Gracias, pastor. Un placer, como siempre. El apóstol Joel Demetrio, ahí en Las Tunas, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba Apostólico. Y en este programa especial dedicado al movimiento apostólico cubano, bueno, vamos a cerrar el programa de hoy con todos estos pastores que hemos entrevistado, que han sido hostigados, que continúan siendo hostigados en el territorio nacional, y que lo que le piden a las autoridades cubanas es que se les permita hacer su obra cristiana y el proyecto de ayuda social. Concluimos este espacio de hoy ahí en el territorio oriental tunero con el pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento apostólico Viento Recio. Pastor Travieso, apóstol, buenas tardes y bienvenido al programa.
Buenas tardes, Tomás, un gusto.
Bueno, pues un gusto concluir con usted. Hemos hablado pues desde Alain Toledano, Gilbert Durán en Nuevitas, hablamos con el pastor Joel Demetrio. Todos tienen una exhortación. Lamentablemente las autoridades cubanas han usado el tema de la pandemia para reprimir aún más al movimiento apostólico cubano. El mejor ejemplo lo tenemos, el último caso, el más reciente, el del pastor Alain Toledano, que usaron turbas simpatizantes del gobierno para vitorear consignas progubernamentales en contra del pastor y su familia, recluidos en su casa en Santiago de Cuba en medio de la pandemia. Pastor, ¿cómo ve usted todo esto, pastor Travieso, y cuál es su exhortación a las autoridades cubanas en medio de esta pandemia?
Mira, es lastimoso que eso esté pasando, porque eso desacredita al gobierno. Creo que es una brutalidad, porque en este momento todo sale por internet, y una persona como Alain, que está tranquila en su casa, que está cumpliendo lo que el régimen está diciendo, creo que eso desacredita aún más todo lo que está pasando, porque realmente la nación está en una condición difícil, y cuando esto está sucediendo, pues el mundo entero se está dando cuenta. Definitivamente, los que pensaron que con la entrada de Canel a la palestra política de la nación, porque Castro Canel suena como si fuera una marca de perfume. pero al final es dictadura. Porque hemos visto que definitivamente han seguido los mismos métodos. Y nosotros, en verdad que somos enemigos ideológicos porque pensamos diferente. Porque un comunista no piensa igual que un hijo de Dios. Pero nosotros aportamos a la sociedad porque estamos en somos una infraestructura importante y no han sabido aprovechar lo que la iglesia puede aportar. Nosotros estamos ayudando a ancianos hace 10 años, por lo menos mi ministerio, 10 años, no le pido nada al gobierno. En este momento se lo estamos llevando con toda una organización que hemos creado y con los pastores que tenemos la tercera edad para ir a casa de los ancianos y llevarles dos veces a la semana una buena merienda. Y todavía con eso, pues seguimos siendo reprimidos y que el gobierno, en vez de poderse nutrir de eso y que sea una válvula de escape para el momento en que estamos, donde se está comenzando a gestar una hambruna en la nación, porque no es el coronavirus, es que definitivamente hay cosas que son peores, porque estamos en un momento difícil en los alimentos y la iglesia está aportando lo que puede. Pero creo que lo que hemos pedido siempre es que nos dejen tranquilos, pero no vamos a pensar nunca igual que ellos. Y poder adorar a Dios como se manda en la Escritura, y que eso que ha pasado es una muestra con el pastor Alain, en el cual estamos nos oponemos, porque creo que es bajo, que es sucio, que en un momento como este, que ellos violan sus propias leyes, nosotros no podemos hacer nada. Porque solamente te cogen con un asobuco un poquito que la nariz no te la coge y te meten 3,000 pesos de multa y que ellos puedan violar todo. Está dando el régimen una panorámica de lo que realmente es, que estamos en una dictadura. Y eso no lo queremos para nuestra nación. Queremos que nos den el espacio que necesitamos y que lo que podamos ayudar, que no se nos ponga obstáculo porque ellos mismos se están beneficiando, porque es Cuba. Es la nación la que se está, cuando hay un anciano que no llega a $10 lo que cobra en el mes, cuando tiene necesidades, cuando de verdad que lo mejor que come en la semana es lo que le da la iglesia, que se estén tranquilos y que todos podamos en este momento tratar de ayudar a las personas para que haya menos mortandad.
Pastor,
eso es lo que tengo que decirte.
Pastor, en un minuto que nos queda, que ustedes no sean comunistas, que no simpatice con el régimen, no quiere decir que no debería haber respeto y tolerancia y diversidad para todos los que no piensan diferente. ¿De eso se trata la democracia, pastor?
Pues por supuesto, si a alguien le gusta el arroz con pollo, a mí no me gusta, no lo puedo obligar. Cada cual tiene su derecho a tener un gusto diferente y a respetarnos. Eso es lo que estamos anhelando por tiempo. Porque si alguien es comunista y yo no soy comunista, yo no te puedo obligar, pero no me obligues a mí a hacer lo mismo. Entonces, eso es lo que queremos, y no solo una tolerancia, porque no queremos ser tolerados. No, queremos ser aprobados y queremos tener los derechos que tiene que tener una iglesia como instrumento de bien en una nación.
Gracias, pastor. Un placer, como siempre. El pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento apostólico Vientos Recios en la ciudad de Las Tunas, para nuestro espacio. Así, antes de concluir, tenemos una noticia que nos dice la producción de última hora. Pues ha habido, aparentemente, ha publicado Liliana Hernández en redes sociales, la gestora del proyecto Lente Cubano. Liliana Hernández, la capital cubana, ha puesto así: detenido Ovidio Martín Castellano, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Y tenemos rápidamente, antes de finalizar, a su hermano Vladimir Martín Castellano en Puerto Padre, Las Tunas, para que nos ofrezca los detalles de qué ha pasado con su hermano Ovidio en Santiago. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo está?
Bueno, ¿qué está pasando con Ovidio?
Bueno, mire, lo que puedo decir es que hace ya unos días, o después que él salió de la prisión, ellos le impusieron una multa y han tratado todo el tiempo de estarlo, ya lo detuvieron hace poco también. Ahora, ¿qué pasa? Liberaron, me parece que esta situación es la que acaba de agravar un poquito para que ellos tomaran esta decisión, liberan a Yuselín Ferrer Espinosa.
Esta mañana fue, sí, exacto.
Sí, yo sé que a él lo detienen esta mañana, pero que liberan a Yuselín Ferrer Espinosa. Ayer él fue, le tomó un video, hizo un video donde Yuselín explica todos los maltratos y abusos que sucedieron con él en la prisión de Aguadores por parte de la dictadura, es decir, los jefes de la prisión, el jefe de prisión, el jefe de orden interior, y lo publica, parece que ellos, esto no le gusta mucho. Usted sabe que cuando lo dejan al descubierto de las cosas que ellos están haciendo, los maltratos, los abusos que hace esta dictadura con el pueblo y con los activistas de derechos humanos, ya eso lo enfurece. Parece que esta situación tomaron como medida ir a detenerlo y según estuve leyendo, dice que dijeron que iba directo al tribunal, que lo iban allá a pasar por el tribunal. Es una arbitrariedad, es un delito que nada, no ha cometido ningún delito. Ellos son los que están infundando, están con el decreto 370, que la gente no puede hablar, que la gente no puede publicar, que hay que estar
tiene que ver con el 370, porque estamos leyendo aquí en redes sociales lo que puso Cubanet, que quienes se presentaron hoy en la vivienda de su hermano fueron inspectores de la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Así que por esto debe estar relacionado con el delito de emisión de noticias falsas, Vladimir.
Exactamente, sí, esa cosa. Entonces ellos andan muy desesperados tratando de callar a la gente, a la población y a los activistas, de que no publiquen las verdades, las realidades que están sucediendo, como es que el desabastecimiento que hay, que no hay nada para garantizarle a la población para una cuarentena, que falta todo, no hay arroz, no hay aceite, no hay detergente, no hay jabón. No hay nada con lo que se pueda uno proteger y la alimentación es pésima, no hay nada de nada.
Vladimir, entonces estamos acabando, 2:56 minutos de la tarde, aún a esta hora de la tarde su hermano está detenido.
Está detenido todavía, no se sabe nada de él.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, en Puerto Padre, Las Tunas, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra jornada informativa este miércoles 6 de mayo en nuestro espacio. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, como todos los días acá en el control técnico del espacio, y nuestra producción a cargo de Patricia Martínez, aquí en Cuba al Día. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándole lo mejor y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. La invitación ahora a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Hasta mañana.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.